La cultura, el turismo y la venezolanidad aquí tienen su espacio. Quédate con nosotros, entre palabras y un café, con Keywer Andrade.
Descolonización mental. Negro transparente. Y a ti lo que te engancha es que tengo mi ser heredado de mi raza. Vivo curioso de ello. Para ti son pasas y para mí es cabello. Ni plancha ni potasa, yo así me siento bello. Y no lo voy a hacer nada. Heredado de la pura, que es el cabello matriz, es más versátil en su estructura, gran capacidad de alcanzar disímiles texturas. Que crece buscando el cielo, no buscando la cintura, y se ha metido en la cabeza esta gente que mi pelo es malo, como si mi pelo fuera un delincuente. Mi pelo no ha robado, ni matado, ni estafado, ni violado a nadie. Yo lo declaro inocente. El fuego de tu discrimen vio en mi cabello la leña. Desde que son pequeñas, las negras se le enseñan que tu cabello es malo, frijoles pasa greña. Y la princesa de Walt Disney, o son rubias o trigueñas, y eso me da un dolor en el pecho. Es como si las niñas negras ser princesas no tienen derecho. Todos los niños son iguales, tú con tu racismo has hecho. Yo piso de una para otra, sé el techo. ¿Y qué va? Tu fortaleza no es debilidad. Mira ese cabello bello, cuánta diversidad. El racismo no es más que un complejo de inferioridad, agigantado por no superar nuestra capacidad. ¿Quién te dijo que yo estoy despeinado? Loco, este es mi peinado, que sirvió para ocultar mis informaciones y semillas para mis ancestros negros y marrones sublevados. Con las trenzas se enviaban los mensajes y dibujaban puntos, referencias, caminos, pasajes. Una especie de mapa que tejían y seguían y servían de ruta de escape para cimarronaje. Fácil estereotipar, difícil documentarse. Mis logs, una forma de expresarse, identificarse. Cual guerrero de Haile Selassie, hasta que no lo liberase, no iban a pelarse. Y soy N-E-R-O. Te lo dije en otro tema, pero no me bastó. Y a la gente le gustó, ¿y qué pasó? Que este negro se inspiró y otra placa para la pista disparó. El cabello es mi pasión, mi profesión. Te ayudo en la transición para que muestres con orgullo tu pajón. Que se guarde su opinión, lo de racista Concepción. Porque este cabello no necesita tu aprobación. ¿Qué te pasa, tía Cer?
No lo voy a hacer nada.
No lo voy a hacer nada. Porque mi cabello es bello y no lo voy a hacer nada. Mental, un cuyo de mi raíz, mi etnia, mi identidad, yo nada.
No lo voy a hacer nada.
No lo voy a hacer nada porque no me da la gana y ya.
Ya tengo que te engancha, es que tengo mi sello.
Heredado de mi raza,
vivo curioso de ello.
Para ti son pasas
y para mí es cabello.
Ni plancha ni potasa, yo así me siento bello. Y no lo voy a hacer nada.
No lo voy a hacer nada.
No lo voy a hacer nada. Aprender afrosembrando.
Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Entre Palabras y un Café. Hoy estamos de fiesta, señores y señoras, alegres, contentos. Hoy es jueves, viernes chiquito. Aquí nos encontramos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que nos permite llegar cada jueves a todos los hogares del pueblo venezolano. A nuestro ministro Ernesto Villegas por creer en el talento nacional y hacer realidad este sueño desde Alba Ciudad 96.3 FM. A la Dirección de Gestión Comunicacional, a nuestra querida hermana Mari Penyam. Y asimismo agradecer a todos por estar hoy sintonizando su programa Entre Palabras y un Café. Quien les habla, el maestro del pueblo, Keywer Andrade, a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordarles que nos pueden sintonizar y seguir a través de nuestras redes sociales, arroba Alba Ciudad FM y arroba Keyware Andrade Piso Oficial. El día de hoy estaremos concentrados para hablar un tema tan importante que se viene desarrollando a nivel internacional, y es el tema de la mujer. Cómo nosotros, desde el pueblo venezolano y desde todas las instancias, hacemos vida para fortalecer el liderazgo de la mujer, pero también para descolonizar el patriarcado que se encuentra enquistado en algunas instituciones, estructuras y organizaciones que hace vida el hombre o la mujer común. Para ello, hoy contamos con una extraordinaria mujer, profesora de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, la UNESCA. Está una hermosa joven, profesora además, con un nombre un poco complejo, ¿no? Ataguanadí, ¿no? Bueno, preséntate, mi querida hermana.
Sí, buenas tardes. Como dijo Keiber, mi nombre es Ataguanadí, Ataguanadí Sánchez Molina. Y bueno, para hacer, enmarcarlo en el tema, contextualizar mi nombre, pues mi nombre es un hecho de resistencia indígena. Es un nombre indígena de origen Pemón, que significa luz de la selva, y que llevo con mucho orgullo porque tiene que ver con ese proceso de resistencia de nuestra historia, de nuestros nombres. Entonces, qué interesante. Es parte de mi presentación.
Fíjate que tu nombre marca como esa lucha que has venido desarrollando para desmontar el patriarcado, en este caso, bueno, en una casa de estudio como es la UNESCA, ¿no? Permitirle a los estudiantes que entiendan el proceso de descolonización, ¿no? Pero ya vamos a hablar eso más adelante, y antes de entrar en materia, queremos nosotros enviar un fuerte abrazo y un saludo muy especial a nuestra querida gente de Falcón, Alberto Falcón, que nos está sintonizando directamente por nuestra plataforma digital. Gracias, Alberto, por estar siempre atento a nuestro programa Entre Palabras y un Café. Pero también queremos felicitar a alguien que está hoy cumpliendo años. Queremos felicitar y vamos a enviar un saludo desde Alba Ciudad 96.3 FM a nuestro querido hermano y rector de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, UNESCA, Rubén Reynoso, por su cumpleaños. Te dedicamos este día de hoy a ti, querido hermano, por seguir brindando la oportunidad a nuestros jóvenes de la patria, un espacio para la construcción del saber. Que Dios te bendiga, Rubén, desde Alba Ciudad, tu programa Entre Palabras y un Café. Y hoy estamos con Ataguanadí, que es parte de esta hermosa casa de estudios. Fuerte abrazo, Rubén. Bueno, y seguimos entonces con nuestro programa. Ataguanadí, explícanos un poco, ¿cuántos años tienes, Ataguanadí?
Bueno, tal vez no soy tan joven, tengo 43.
Mira, pero si tiraron aquí comes años, ¿viste? Parece, ajá, que tuvieras como unos 30 y algo.
Bueno, pero
qué bueno, qué interesante. Bueno, Ataguanadí, explícanos un poco qué vienes desarrollando en la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas.
Sí, bueno, en principio yo me incorporé a la universidad hace poco, en el semestre pasado, en el año pasado, y me incorporo como docente, como profesora. En ese momento en el área de demografía, en el PNF Trabajo Social. He continuado como docente, pero también surgió la propuesta de crear centros de estudios en la UNESCA, y se me hizo la propuesta, que obviamente acepté, de crear un centro de estudios. En ese momento estaba pensado un centro de estudios dedicado a la mujer, al tema de género. Y revisando, conversando, y por mi experiencia también, en que debo decirlo, que soy parte del movimiento afrovenezolano, y dentro de mi militancia, bueno, he tenido acceso a información de propuestas y miradas de otros feminismos, ¿no? Que tienen que ver con los feminismos negros, latinoamericanos, afrocaribeños, los feminismos comunitarios, indígenas, que incorporan elementos distintos, ¿no? al feminismo burgués, blanco, que es el que más se conoce. Entonces, bueno, ahí surge la propuesta, a través de conversas, de crear que el enfoque de este centro de estudio sea más amplio, y por eso decidimos llamarlo Centro de Estudios Despatriarcales. Centro de Estudios Despatriarcales Irene Hugueto.
Cuéntanos un poco de quién era Irene y por qué ustedes asumen el epónimo de ella para este centro de estudio.
Sí, fíjate, la idea colocar el nombre de Irene es un reconocimiento a una mujer afrovenezolana del estado La Guaira, del pueblo de La Sabana específicamente, que luchó por los derechos de las mujeres y en especial por los derechos de las mujeres afrovenezolanas, que fue fundadora de la Unión de Mujeres Negras de Venezuela y que tuvo una trayectoria, un trabajo tanto a nivel nacional como internacional, defensora de los derechos humanos en general, pero en especial de las mujeres y de las mujeres afrovenezolanas. Entonces, inclusive Irene habló de esas múltiples discriminaciones durante los años 90, que aún no se utilizaba, no se había hablado o no había cobrado tanta fuerza el tema quizás aquí de la interseccionalidad, pero ya Irene Ugueto hablaba de esas múltiples discriminaciones que tienen que ver o que sufren las mujeres por ser mujer, por ser pobres y por ser negras, por ser afrodescendientes. Y bueno, ahí se le van sumando si tiene alguna discapacidad, si tiene alguna preferencia sexual que no sea la aceptada mayoritariamente. Y entonces, bueno, ella planteaba eso. Por eso creemos que es un reconocimiento, pues, bautizar este centro con su nombre.
¿Cuánto tiempo tiene ya el centro activo?
Mira, tiene poco tiempo. Realmente la propuesta se fue construyendo desde hace varios meses, pero la aprobación en el Consejo Universitario fue aproximadamente poco más de un mes, si mal no recuerdo. Creo que no llega a los 2 meses.
Bien, ¿y cuáles han sido esos aportes del centro de estudio para esta construcción del nuevo feminismo, de estas nuevas masculinidades también?
Sí, fíjate, nosotros como tenemos poco tiempo, organizamos la primera actividad que pudiéramos decir propia del Centro de Estudios Despatriarcales Irene Ugueto, la tuvimos el 4 de julio, el pasado martes, con la invitada, quien estuvo a cargo de ese conversatorio fue la profesora y diputada Casimira Monasterio. Ella organizamos un conversatorio que se llamó ¿Decolonizar qué? Y tenía que ver, ella allí hizo un recorrido sobre qué es lo que tenemos que decolonizar, por qué y para qué, y dio un paseo, bueno, por el patriarcado, por todos esos prejuicios, por toda esa construcción del racismo y elementos que hemos heredado de la colonia y que aún están presentes y que se expresan en distintos espacios.
Fíjate que un tema que trabajamos mucho con nuestra querida lideresa, la Leona de Chávez, María León, el cual tengo el honor y el privilegio de ser parte de esos equipos, y hablar un poco de este tema nos mueve la fibra, porque, por ejemplo, cuando nacen nuestros hijos, el apellido que se registra principalmente es el del hombre, ¿sí? Entonces, eso es un concepto o un principio patriarcal, ¿no? ¿Cómo planteamos nosotros en la UNESCA quizás estudiar desde el Parlamento venezolano el reconocimiento, por qué no el primer apellido que sea el de la madre, o por qué no darle la oportunidad al niño o a la niña a escoger luego qué apellido escoger, o sea, o cómo conflictuamos este tema para nosotros desmenuzar y profundizar en el patriarcado que nos ha hecho mucho daño como sociedad?
Sí, ese es un tema bien interesante, una discusión interesante. De hecho, cuando yo me presento acá en el programa, dije mis dos apellidos, precisamente en esa línea de reconocer el apellido materno, que lo tengo en segundo lugar, obviamente, pero porque generalmente cuando nos presentamos hablamos de nuestro primer apellido, que es el apellido del padre, y obviamos el segundo. Y bueno, a veces se usa el apellido del esposo
también.
Cuando
no, el esposo asume el de la esposa.
Asume el,
¿no?,
de la esposa. Ese es otro elemento. Eso ahí es una discusión que también pasa por los nombres. Por eso cuando me presento hago la presentación que hago con nombre, explico de dónde viene mi nombre y los dos apellidos. Tiene que ver con eso y tiene que ver con una deconstrucción que pasa hasta por los nombres que le colocamos a nuestros hijos.
Bien, ahora fíjate un tema también que está en efervescencia ahorita, y es el tema de la hipersexualidad que vemos en nuestros niños y niñas, ¿sabes? Padres y madres que desde pequeños le dicen, bueno, los niños tienen tantas novias, ¿no? O las niñas es para cocinar, o cosas así, ¿no? Ya te determinan un oficio o una acción dependiendo del sexo. ¿Cómo desde este centro de estudio que plantea la UNESCA profundizamos un poco para combatir este crimen? Porque es un crimen tratar de adelantar procesos en nuestros niños y niñas cuando no es sano para su psicología, para su salud mental.
Nosotros desde el Centro de Estudios nos hemos planteado varias líneas de investigación que por supuesto no son definitivas. Como el centro está naciendo, estamos dispuestos a recibir otras propuestas, a ampliar las que tenemos. Pero una de esas líneas de investigación tiene que ver con otras masculinidades, que llaman también masculinidades positivas. Y tiene que ver con esa construcción que se hace desde la infancia y que el sistema educativo juega un papel importante allí. Tiene que ver con eso. A veces también pasa, hay gente que tiene resistencia a que los niños no jueguen con muñecas o que no cocinen o que no jueguen con cocinitas, pero entonces después cuando crecen y son adultos esperamos que sean unos padres responsables, amorosos, colaboradores, que se integren a los oficios del hogar, pero desde pequeños les estamos diciendo que eso no es para niños, que eso no es de hombres, que eso no es de varón. Entonces estamos creando o educando a unos niños y después cuando son adultos esperamos que se comporten de otra manera. Desde el centro pensamos abordarlo desde esa línea de investigación y también creemos que es muy importante incorporar a los jóvenes. Nosotros tenemos una población bastante joven en la universidad y por lo que se proyecta en la incorporación cuando arranquemos el próximo semestre van a ser más jóvenes todavía, y es un espacio propicio para reflexionar sobre esto, para reflexionar con los jóvenes que están en la universidad y por supuesto con los adultos también, con los docentes, porque nunca es tarde para reflexionar, para desmontar un conjunto de valores y prejuicios que nos hacen daño. Así que además es. Van contra la esencia humana.
Así es. Bueno, fíjate que cuando nosotros en la asamblea nos plantean, bueno, a la madre María le plantean llevar una comisión especial que investigue las causas que originan el machismo en Venezuela, una de las cosas que determinamos como un informe final que se presentó ante la Asamblea Nacional es precisamente el tema de la hipersexualidad, ¿no? O sea, esa determinación. Pero también detectamos que el machismo es el principal factor que genera la violencia, y el mismo machismo muchas veces es asumido por las mismas mujeres, porque entonces hablamos de un feminismo machista, ¿no? O hablamos del hembrismo, ¿no? Que es esa radicalización de la mujer en desconocer hasta el hombre, ¿no? Desconocer ese concepto de hombre como figura importante para una sociedad. ¿Qué opinas tú sobre esa construcción o esas luchas que se ven dentro del mismo feminismo?
Bueno, fíjate que eso es un debate que también debemos dar desde el centro de estudio, y eso tiene que ver con que las mujeres, nosotros vemos que las mujeres han alcanzado, y sobre todo en Venezuela, espacios de poder, espacios gerenciales, eso no, nadie lo discute, porque es algo evidente. El tema es que el patriarcado está internalizado, naturalizado, y cuando las mujeres, nuestras mujeres, asumen cargos de poder o posición de poder, lo que hacen es reproducir la lógica patriarcal. Entonces pasa por deconstruir todo, desmontar pues todo lo que son los valores que sustenta el patriarcado, esas lógicas de poder, y que además el patriarcado nos ha puesto a competir a las mujeres, a competir por los hombres.
Es verdad.
Y eso es una discusión o una reflexión que tenemos que hacer hacia adentro, que tenemos que hacer desde las propias mujeres para ir desmontando eso, porque lo más peligroso, como lo es el del racismo y del patriarcado, el machismo, es que está naturalizado, que son prácticas que están naturalizadas, y por eso se nos hace tan difícil verlas, porque a veces pasan por chistes, pasan porque es algo natural, algo normal, porque además no conocemos otra manera de hacerlo, no conocemos otra manera de asumir el poder, otra manera de gerenciar, otra manera de relacionarnos entre mujeres, entre hombres y entre hombres y mujeres.
Qué bueno. Ahora, hablando un poco más a profundidad, ¿cómo has visto tú la participación de los estudiantes en la universidad en relación a este tema?
Ha sido interesante. Como ya dije al principio, el centro tiene poco tiempo. Apenas hemos hecho una actividad como tal desde el centro con estos temas. Sin embargo, se estaba planteado hacer otra actividad y se convocó a los estudiantes y la lista sobrepasó las expectativas. Tenía que ver con una formación en tema de género, de prevención de violencia de género, y eso es un indicador que hay interés. Por supuesto, cuando me toca mi rol de profesora, de docente, ese tema lo pongo en...
Claro, tú aprovechas el momento.
Por supuesto. Entonces, siempre coloco ese tema y por ahí también uno va midiendo la receptividad y me parece importante sobre todo la receptividad de los jóvenes, de los masculinos, pues de los varones que han mostrado interés en el tema.
Qué bueno.
Creo que eso es un avance.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, mi estimada profesora, vamos ahorita a una pausa musical, pero ya vamos a regresar porque queremos profundizar en este tema y ver cómo las redes sociales han interferido en el comportamiento de estas nuevas masculinidades. Así que ya regresamos con este tema, mi gente, entre palabras y un café. Recordarles que estamos en vivo a través de Alba Ciudad 96.3 FM con el maestro del pueblo, Keywer Andrade. Así que ya regresamos entre palabras y un café.
Fuerte, resistente al sol, pelo rizo, kinky, 4C, protector del calor. Mis labios sin silicona, con tu anhelado grosor y del tamaño del titanio en mi intelecto, en su esplendor. Yo soy N-E-G-R-O, N-E-G-R-O, N-E-G-R-O. Curioso, porque ser negro es hermoso. Soy N-E-G-R-O, N-E-G-R-O, N-E-G-R-O. Curioso, me vas a disculpar, señor. No malinterprete, por favor, rimas claras para el buen entendedor. Hoy vengo a expresarle mi sentir cantando, aunque no soy tenor, el orgullo que siento por mi color. Y es que yo soy negro, como el Rey Pelé, como Usain Bolt, como Tupac, Bob Marley, Benny, como Biggie Smalls, Rosa Parks, Erykah Badu, Javier Sotomayor, Lauryn Hill, Jesse Owens, Malcolm X. Loco, yo soy negro, sinónimo de firmeza, de valor, de creatividad, alegría, de destreza, de sabor, de historia, de lucha, de resistencia, fuerza y honor. Un legado al cual hoy pertenezco, gracias al Señor. Soy N-E-G-R-O. Distorsionada conveniencia para crear una filosofía errada. No soy descendiente de esclavos, camarada. Yo soy descendiente de personas que fueron esclavizadas. Y ahora entendí por qué me discrimina. Envidia es mi piel que con 90 años lucirá divina. No se arruga, no se mancha, luce saludable y fina. Somos fototipo 6, bendita la melanina. Muestra y luce tu belleza que es más grande, no inferior. Resalta tu fortaleza y no le restes más valor. Analiza y mira el mundo alrededor. Haciendo el amor, músico, deporte, siempre un negro es el mejor. Rico ser negro ser. Soy N-E-G-R-O. Fuerte, resistente al sol, pelo rizo, kinky, 4C, protector del calor. Mis labios sin silicona, con tu anhelado grosor y del tamaño del titanio en mi intelecto, en su esplendor. Yo soy N-E-G-R-O, N-E-G-R-O, N-E-G-R-O. Orgulloso, porque ser negro es hermoso. Soy N-E-G-R-O.
Ya regresamos, entre palabras y un café, con Keywer Andrade.
Las 5 y 25 minutos.
A su puesto de mando en la formación.
Ante las pretensiones de la canalla mediática, el presidente Nicolás Maduro autorizó al general en jefe Vladimir Padrino López que el AFAN responde en la calle con unión, con fuerza, a dar la batalla de la verdad, de las ideas, de la constitución, de la patria. Vamos a dar la batalla. Ya basta. Lo que hicieron demuestra que tienen un plan para llevarnos a las guarimbas, a la intolerancia, al conflicto, a la división. No lo vamos a permitir. Quien se meta con la paz saldrá la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en defensa del territorio.
¡Arra! ¡Adiscre! ¡Chum!
Palabras del ciudadano almirante Aníbal Vito Hernández, en representación de los señores oficiales mayores generales y almirantes de componentes salientes y entrantes.
¡Atención! ¡Tierra!
Confío también en el pueblo y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la unión cívico-militar perfecta para transitar los años por venir en paz, y llamo al amor como bandera de la patria, y desde el amor al trabajo, la disciplina, una prosperidad económica con paz y unión para construir el bienestar. Ha dicho el jefe de Estado venezolano que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela es ejemplo para los pueblos del mundo por su alta moral, por su alta disciplina, así como también ha pedido máxima lealtad en estos tiempos cuando comienzan a orquestarse planes violentos por parte de la canalla mediática. Ha instado a estos oficiales, hombres y mujeres también, a mantener...
Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Doctora Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Elvis Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República. Historiador Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral. Doctor Tarek William Saab, fiscal general de la República. General en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, y demás vicepresidentes sectoriales e integrantes del Gabinete Ejecutivo. General en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Oficiales generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, músicos militares, cadetes, tropas alistadas, milicianos
y demás integrantes de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Familiares, invitados especiales, señoras y señores. Mi único amor, siempre sido el que mataste. Mi única ambición, sabes a usted. En un camino, nuestra apoyo a su momento. 13 de abril de 1948. Nos tengo en una cita, la cubierta principal del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, para llevar a cabo el acto de transmisión de mando. Comando de Gran, el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana. Estoy honrado con la significativa tarea de tomar el timón del orador. Durante esta corta navegación, nos acercaremos en ruta hacia otro horizonte. En este día tan importante, para que llevamos el sentimiento patrio arraigado en nuestros corazones. 13 de mayo de 2023, mes de gloria de nuestro libertador y patria de la patria que no tenía, del centenario de la épica batalla naval del lago de Maracaibo y día de la gloriosa Armada Bolivariana, de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez, y graduaciones, ascensos, exaltaciones al mérito, definitivamente me dedicó.
Con Keywer Andrade.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.
Bueno, mi gente bella de Caracas, con esta hermosa canción, con esta salsita que nos recuerda que ya estamos próximos al fin de semana, seguimos en tu programa Entre Palabras y un Café, hoy dedicando al feminismo, a la erradicación del patriarcado, a estas luchas reivindicativas de todas las mujeres a nivel mundial, porque esto es una lucha mundial, ¿no? Nada más en Venezuela. En Venezuela hemos tenido saltos muy positivos que nos permiten avanzar en este tema, ¿no? Pero también es importante resaltar mujeres que han dado la lucha a nivel internacional por el respeto y el reconocimiento de la mujer en la sociedad. Bien, hoy nos encontramos con la profesora
Atahuanadí Sánchez Molina,
de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas. Ella es directora del Centro de Estudios para el Despatriarcado de nuestra querida Universidad UNEXCA. Igual recordar, bueno, mandarles un feliz cumpleaños a nuestro querido hermano rector Rubén Reynoso. Y también queremos invitar a todos nuestros jóvenes, futuros o ya bachilleres de esta patria, de este año 2023, 2022-2023, año escolar, Batalla Naval y Centenario de la Batalla Naval de Maracaibo. Así se llama los graduandos y graduandas de este año 2023. Invitarlos a que formen parte de esta hermosa universidad UNEXCA, que le brinda la oportunidad del saber, la construcción de un conocimiento para la producción, para la emancipación productiva de nuestra patria. Así que se pueden acercar a nuestros cuatro núcleos. Uno está ubicado en la parroquia Altagracia, otro está ubicado en la Floresta Altamira, otro en Urbina y otro en La Guaira. Así que cualquier cosa pueden visitar nuestras redes oficiales de la universidad, que son @unexca_piso_be, y así darse conocimiento un poco de cómo la universidad le brinda estudios de pregrado a toda nuestra hermosa muchachada de la patria. Bueno, seguimos conversando con nuestra querida profesora sobre el patriarcado y teníamos una pregunta al aire, pero antes de desarrollar esa, vamos a hablar un poco de cómo logramos incluir en el currículo bolivariano, porque hay que hablarlo, eso tiene que ser desde la educación inicial. Los esfuerzos no podemos hacerlo nada más en el subsistema universitario, sino desde el subsistema básico, porque es la raíz. O sea, nosotros tenemos que combatir la hipersexualidad y comenzar a revisar un currículo que esté destinado primeramente a la inclusión, ¿verdad? Pero también tenemos que tener un currículo que reconozca la lucha tanto de los hombres como de las mujeres. Háblanos un poquito de eso, mi profe.
Bien, el espacio educativo, la instancia educativa es un espacio propicio para eso que tú acabas de mencionar, porque es un espacio donde se reproducen valores, patrones culturales, y es un espacio donde se reproduce el patriarcado, pero asimismo puede ser utilizado como un espacio para desmontarlo, para desmontar, porque ¿qué entendemos por despatriarcalización? Entendemos ese proceso destinado a desmontar el sistema de dominio del hombre sobre la mujer, que es lo que se ha denominado patriarcado. Entonces, desde el sistema educativo, de en la etapa inicial hasta la universidad, que es el espacio que nos compete, es ideal para desmontar ese sistema de creencias, de valores, de pautas de comportamiento, de estereotipos de género, de disparidades de género, y fomentar un modelo de un distinto, unos roles de género distintos, fomentar la equidad de género, avanzar en la eliminación, la erradicación de la violencia de género desde temprana edad. Entonces creo que el sistema educativo tiene que transformarse y tiene que avanzar en ese sentido. Desde la UNEXCA se está dando la discusión de la transformación, se está revisando el currículo, y desde el Centro de Estudios Despatriarcales, pues como tengo ese doble rol como docente y como directora del centro, he podido enlazar esa cómo introducir esos elementos nuevos en el currículo. Y lo he realizado en las dos unidades curriculares que me corresponde este semestre, en el PNF Trabajo Social, en el Núcleo de Altagracia. Y lo hicimos porque no es un crédito mío nada más, eso es algo que he construido junto a los estudiantes de del primer semestre de Trabajo Social, del trayecto inicial, que... revisando el contenido de la unidad curricular de sociología, en este caso habla de los precursores o los fundadores de la sociología, y se hace mención solo a hombres, que son los más nombrados, como Carlos Marx, Augusto Comte, Max Weber, que son como las figuras más reconocidas y masculinas. Y resulta que en discusiones con los estudiantes nos dimos cuenta que también hay mujeres que contribuyeron al desarrollo de la sociología como ciencia social y hicieron aportes importantes y no se mencionan. Entonces nosotros en esta oportunidad presentamos el debate, los estudiantes hicieron exposiciones bien interesantes que de verdad superaron mis expectativas en las dos secciones. Hicieron un trabajo de investigación interesante, además mostraron su motivación. Eso tiene que ver con lo que hablábamos en el segmento anterior, de cómo se siente, cómo han recibido esta propuesta de incorporar el debate de la despatriarcalización de la sociedad, y por eso te puedo decir con base que ha sido recibido de manera positiva y lo hemos demostrado con hechos concretos. Entonces es una propuesta para modificar el currículo, incorporar el enfoque de género en el currículo y visibilizar el aporte de las mujeres en las ciencias sociales y en este caso en la sociología. También lo hemos hecho desde la unidad curricular de antropología sociocultural, hemos incorporado elementos que tienen que ver con la decolonización y lo enlazamos con este conversatorio que te comenté anteriormente con la profesora Casimira Monasterio, porque justamente allí hicimos ese conversatorio donde participaron estudiantes de la unidad curricular, trabajadores de la universidad, docentes de la universidad y personas de otras instituciones de la comunidad que también les llegó la convocatoria y se acercaron. Entonces, como te decía, ha sido recibida de manera positiva esta iniciativa, han mostrado interés en continuar con las actividades.
Qué bueno, qué bueno. Ahora sí, tomando el punto que teníamos en el segmento anterior, antes de ir a esta pausa musical, hemos visto una gran influencia de las redes sociales en el comportamiento de nuestras sociedades, ¿no? Ahora, muchos influencers están intentando vender a nuestra sociedad, a nuestra juventud, la normalización de la prostitución, y no voy a mencionar aquí ninguno para no darle publicidad, pero vemos que le dan el tilde a la mujer que se dedica a la prostitución de afortunada y bendecida. Entonces, ¿cómo desde la universidad podemos nosotros combatir a través del debate esta supuesta normalización de una profesión que denigra el estado de mujer y denigra también el concepto de familia?
Claro, claro que lo podemos hacer, como decía anteriormente, es el sistema educativo y en este caso la universidad es el espacio propicio para generar esa reflexión. Porque todo pasa por generar la reflexión utilizando, por supuesto, como ejemplo, esos influencers que tienen bastante influencia, lamentablemente, en nuestra juventud. Creo que pasa por primero, como decía, concientizar, desmenuzar junto a los estudiantes y a las estudiantes cuáles son los valores que se están promoviendo allí. ¿Cuál es el concepto de mujer que se está promoviendo? ¿Y cuál es la intención de eso, además? Y a la par, fomentar el interés por el estudio. Yo creo que el gobierno nacional está haciendo un gran esfuerzo con eso, con la creación del Sistema Nacional de Ingreso. Hace poco, esta misma semana, de hecho, tuvimos la feria en el Parque Los Caobos. Bueno, se está haciendo todo un esfuerzo precisamente para contrarrestar eso, porque eso pasa también por el dinero fácil, por el poco esfuerzo, y resta espacio al estudio, a cultivar otras cosas que son realmente importantes en la juventud.
Claro.
Y eso, creo que en este momento es fundamental que las universidades incorporen eso en los espacios de formación, en las aulas de clase. Es importante tocar ese tema porque son los más vulnerables, y las mujeres, por supuesto, son las más vulnerables ante esta imposición de patrones.
Sí, fíjate que el influencer que hace de mujer es un hombre, ¿no? Entonces, eso podríamos nosotros, como un tema de estudio, de profundización, agarrarlo un día completo, y ver cómo desde ese concepto es un hombre que asume un papel de mujer, comienza a construir un concepto de la mujer totalmente diferente, y habla, o sea, lo expresa de una forma tan natural, y es increíble cómo la humanidad se ríe de este tipo de situaciones, pero que a su vez está normalizando una generación futura, porque cuando lo vemos en el comportamiento día a día, vemos también novelas colombianas, y hay que decirlo, lamentándolo mucho, el pueblo colombiano se ha prestado también para denigrar el concepto de mujer y el concepto de familia, quizás también por las realidades sociales que ellos viven, pues una realidad social muy fuerte donde el pranato en el concepto de la calle, ¿no? El concepto de esa jerarquización vandálica que existe en algunas calles de Colombia, pues permiten que eso se vea como una realidad normal, y lo ponen hasta en las novelas, y vemos esas realidades que se imitan luego en la vida real, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en las universidades, o qué llamado hacemos nosotros a todas las universidades en nuestro país para de manera conjunta hacer una campaña que permita la conciencia de nuestros chamos, de nuestra muchachada en general? Porque estamos viendo una generación también de jóvenes con muchas inseguridades, una generación de jóvenes con muchas inquietudes, pero a su vez con mucha fragilidad, que por cualquier cosa pues caen en desánimo o en desmoralización, o quizás también caen en depresión y los lleva hacia la muerte. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para contrarrestar todas estas posturas o tesis que nacen del machismo, que nacen bajo una concepción ideológica que es el capitalismo? ¿Cómo lo hacemos nosotros desde las universidades, profe? ¿Qué planteamos? ¿Cómo lo podemos lograr?
En principio, hay un elemento fundamental que es la generar la agrupación, la congregación, retomar la vida universitaria. Creo que eso es importantísimo en este momento, porque no podemos olvidar que venimos de una pandemia que nos obligó, lamentablemente, al aislamiento. Y muchos de los jóvenes que se están incorporando en este momento a la universidad, o que son los que están actualmente en la universidad, bueno, son bachilleres de la pandemia, que se graduaron en medio del confinamiento y que estuvieron aislados. Nosotros tenemos que retomar las actividades colectivas. Por eso es tan importante que se hayan retomado las clases presenciales. Hay gente que apunta a la modalidad virtual porque, bueno, es más fácil, te permite hacer varias cosas. Hay un montón de elementos que pudieran tomarse en cuenta también como positivo. Pero desde el punto de vista que tú lo estás planteando, nosotros tenemos unos altos índices de estudiantes con depresión. Y no solamente en la universidad, en bachillerato también, estudiantes en instituciones educativas que están siendo medicados. Y estamos hablando de jóvenes de 15, 16, 14 años. Eso es un elemento alarmante. Y una manera de atender esto es organizando actividades colectivas que saquen a los chamos y a las chamas de ese ensimismamiento, no sé si cabe la palabra, que además está asociado con el uso de las redes sociales, de los celulares, de los videojuegos, que fomenta el individualismo, y evidentemente eso genera una cantidad de distorsiones. Por eso insisto que tenemos que, en la universidad, especialmente en el núcleo de la Floresta, se vienen organizando lo que son los cineforos, el cineclub. Y es una experiencia que ha permitido agrupar estudiantes, retomar esa dinámica, esa vida universitaria que es colectiva. Y permite, no es igual llorar solo que llorar acompañado.
Es así.
Y eso es una realidad.
Con un café todavía.
Con un café mucho más.
Bueno, fíjense, ya como estamos a punto de culminar, el mensaje que queremos dejar hoy, y estamos mucho más que claro, no Nuestro presidente Nicolás Maduro, a propósito, ahorita está en el acto de transmisión de mando de los componentes del ejército bolivariano, Armada Bolivariana, Guardia Nacional y Milicia Bolivariana. Ha hecho un gran esfuerzo para garantizar la estabilidad y la paz de nuestro pueblo, y eso hay que decirlo. O sea, Nicolás se ha convertido en el líder de la paz, pero también Nicolás nos ha llamado a nosotros a generar mucha conciencia colectiva, generar mucha profundización de aspectos sociales que están determinando el comportamiento de las generaciones futuras. Y yo creo que es propicio a todos los que hoy nos están escuchando a través de Alba Ciudad 96.3 FM que debemos de ir juntos y juntas hacia la independencia cultural de nuestro pueblo. No podemos dejar a nuestros hijos e hijas en manos de las redes sociales. Señores, todo lo que está en redes sociales no es lícito, no es bueno, no edifica, no construye. Hay que saber muy bien qué contenido se está viendo a través de redes sociales, porque es un arma de doble filo. Nuestros jóvenes tienden siempre a imitar o a identificar alguna emoción o algún sentimiento con algo, con una canción, con un video, y más si ese video está pensado desde grandes laboratorios para el control de la conducta de la humanidad. Entonces, un poco a la reflexión, mi gente que está escuchando hoy este programa, porque creemos que debemos seguir dando espacios para la conciencia, y entre palabras y un café es eso, ¿no? Cómo nosotros hablamos un poco de lo que somos como pueblo venezolano, lo que hacemos como venezolanos, pero además en esa conversa genera reflexiones para el que nos escucha, porque sabemos que de acá podemos impactar positivamente a todos al pueblo venezolano, y más a la juventud que escucha hoy la radio, a todos los que estén manejando, al que esté en su casa, al que esté en algún espacio escuchando un momento y que pueda ser también portavoz de este mensaje. Bueno, mi profe, quiero agradecerle por estar con nosotros el día de hoy, por haber compartido gran parte de su trabajo y experiencia. Hacer la invitación, pues, a que sigan escuchando Entre Palabras y un Café, pero que también se acerquen a la universidad, a la UNEDCA, para que puedan ser parte de este centro de estudio. Así que rapidito, profe, despídase y díganos cómo podemos contactarla para que pueda todo el pueblo caraqueño ser parte de esta escuela de descolonización.
Sí, bueno, recordar el nombre del centro de estudios, el Centro de Estudios Despatriarcales Irene Ugueto. En este momento, mi mayor presencia como tal física dentro de la UNEXCA está en el núcleo de Altagracia, en el piso 3. Estamos allí y, bueno, ahorita vamos a salir de vacaciones y la idea es, estamos en la etapa de planificación, las actividades que vamos a arrancar con fuerza a partir del próximo semestre. Allí sí vamos a desarrollar una planificación en distintas áreas, cultural, educativa, a través de conversatorios. Se tiene planteado realizar unas jornadas de investigación también. Ya se realizaron unas la semana pasada, que son fueron las jornadas de investigación de la universidad. Y lo que tenemos proyectado para el próximo semestre son jornadas de investigación ya por centro de estudio. Entonces, desde el Centro de Estudios Despatriarcales vamos a tener una jornada de investigación. Ahí está abierta la convocatoria para, reflexionar, plantearnos cosas, plantear debates que tengan que ver con estos temas que son tan necesarios en este momento, repensarnos, cuestionarnos cosas de la cotidianidad que se hacen como chistes. Que era muy bien lo que tú decías, esa estrategia de muchos influencers que a través de los chistes, de elementos graciosos, se naturalizan y se estimulan valores que no son los que queremos, no son los que necesita nuestra patria en este momento ni nuestra juventud.
Así es, mi profe. Bueno, con este mensaje tan significativo de nuestra querida profesora, nos despedimos de su programa Entre Palabras y un Café. No antes recordarles que este programa fue gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, a nuestra querida viceministra, hermana y amiga Mari Penyán, en los controles, nuestro querido hermano Benito Palacios, asistente de producción Juan Cano, y bueno, el director de producción de Entre Palabras y un Café, Luis Daniel Noda. Quien estuvo hablando con ustedes, el maestro del pueblo, Keywar Andrade. Nos pueden seguir a través de nuestras redes oficiales, arroba Alba Ciudad, piso oficial, y arroba a Keywar Andrade, piso oficial. estuvimos conversando hoy sobre el patriarcado, señores. Hagamos más conciencia, construyamos amor, sigamos garantizando la paz y hagamos lo bueno. Eso es lo que nos va a quedar a nosotros y en el mundo. Así que nos despedimos, nos vemos el próximo jueves y con ustedes una musiquita para la reflexión, porque el tema de hoy estuvo sabrosito. Así que, aquí me están informando que vamos a la transmisión con nuestro querido presidente Nicolás Maduro Moro. Entonces esto fue Entre Palabras y un Café. Muchas gracias, chao, chao.
En este momento pasamos a transmitir con la señal de Venezolana de Televisión.
Nuevo comandante de la región de defensa integral capital, a el mayor general Hernández Lare, Johan Alexander Hernández Lare. Igualmente como comandante de la región central, al mayor general Orlando Ramón Romero Bolívar. Como comandante de la región Guayana, al mayor general Rafael David Prieto Martínez. Como comandante general de la región de defensa integral occidental, al almirante